Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, un gusto comenzar las mañanas con ustedes y con todo el colectivo del programa. Y por supuesto con mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días, él tiene el abrazo, lo comparte con ustedes como ya es habitual.
Abrazo que se multiplica en esta jornada de Martí Noticias AM, gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer, en este jueves 23 de enero, cuando se celebra el Día Mundial de la Libertad, concebida como un derecho humano fundamental de las personas, referido a la facultad de los individuos para que elijan su forma de vivir, de pensar y de actuar. Así con la libertad, esta tribuna, les damos la bienvenida con la producción de Julio Lastra y la asistencia técnica de Teo Giro.
Así amanece Cuba.
Gracias por la sintonía. Comenzamos con este recorrido informativo. Durante más de una semana, la cubana Yusnaily Suárez ha esperado ansiosa que alguien le avise si su esposo, Aronis Yanco García, será excarcelado. El joven, un enfermero padre de 3 hijos, fue condenado a casi 2 años de cárcel por publicar en las redes sociales un meme del gobernante Miguel Díaz-Canel. Las últimas excarcelaciones en Cuba ocurrieron el pasado lunes 20 de enero, cuando salieron de prisión al menos 16 personas, precisó a Martí Noticias el grupo Justicia 11J, una organización que lleva registro de la situación de los presos políticos.
Al menos 158 presos políticos han sido excarcelados en Cuba desde el miércoles pasado, según organizaciones independientes, después de que el régimen informó que liberaría 553 presos de manera gradual, tras un acuerdo con la Iglesia Católica. Ese día, la administración del expresidente Joe Biden había anunciado cambios en la política hacia la isla, incluyendo su eliminación de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
La Iglesia Católica Cubana declaró que la medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de volver a incluir a La Habana en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, no debería acabar con el proceso de excarcelaciones que el régimen calificó de acto unilateral y soberano, y siguió a negociaciones con el Vaticano. El obispo de La Habana, Eloy Ricardo Domínguez, quien supervisa las relaciones locales de la Iglesia Católica con los prisioneros, dijo a la prensa que la decisión de Trump no debería interferir con el proceso y que la liberación de prisioneros en Cuba continuará.
El gobierno cubano no ha informado oficialmente si el proceso de excarcelación continuará, denunció ayer Kovalex después de las preocupaciones expresadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Justicia 11J sobre el paréntesis en el proceso. Kovalex destacó que la incertidumbre sobre la continuidad del proceso de excarcelación genera una profunda preocupación y pone de manifiesto cómo las vidas, la libertad y la integridad de las personas privadas de la libertad están siendo utilizadas como piezas de un juego político entre el régimen de La Habana y Washington.
Con más noticias, la central termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas y principal bloque de generación de Cuba, sincronizó al Sistema Electroenergético Nacional ayer miércoles, 4 días después de averiarse por primera vez en el año, informó el medio oficial Granma, en una nota en la que reconoció que la población ha sufrido apagones que en muchos lugares se prolongaron por más de 15 horas y que los trabajadores del sector eléctrico en el país no trabajan en las condiciones más adecuadas. Las principales acciones realizadas durante los 4 días que tomó reparar la rotura que sacó de servicio a las guiteras, su director general Rubén Campos Olmos mencionó los trabajos en la estación de aceite de las válvulas de turbina.
Incluso con la sincronización de la guitera, la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba pronosticó un déficit de más de 1,000 megawatts. Para el horario pico de ayer miércoles en su página de Facebook. Mientras tanto, continúa averiada la unidad 2 de la Felton, al tiempo que las unidades 2 de Santa Cruz, 3 y 4 de Cienfuegos y la 5 de Renté están en mantenimiento. A ello se suma que 41 centrales de generación distribuida no cuentan con combustible, lo que se traduce en 208 megawatts generados menos. Por limitaciones térmicas, están fuera de servicio 363 megavatios.
Y la Unión Europea continúa financiando proyectos en la isla dirigidos a la supuesta sociedad civil cubana, ahora con iniciativas dirigidas por Estonia para modernizar los servicios digitales con un fondo de 3 millones de euros. Esto a pesar de las restricciones de Internet dictadas por el régimen y ejecutadas por el monopolio estatal ETEXA, políticas represivas y severas limitaciones a las libertades civiles.
Según una investigación del medio independiente Yucabyte, se trata de Cuba Digital, que tiene una duración de 4 años y busca ampliar el acceso a servicios desde Internet en el país. El proyecto es encabezado por la Academia de Gobernanza Electrónica de Estonia, en colaboración con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, la Agencia de Cooperación del Gobierno Español, y forma parte de un acuerdo firmado en 2016 entre la Unión Europea y La Habana, con el objetivo de modernizar la administración pública de la isla, recogió ERR News.
Y cerramos este segmento con esta nota. Los datos agropecuarios del anuario 2023 en Cuba, publicados el pasado martes con un año de retraso, reflejan una situación dramática cuyo alcance real solo se conocerá cuando las autoridades cubanas se atrevan a dar a conocer los números del año pasado. Por el momento, los indicadores de la inmensa mayoría de productos confirman que la isla pasa por una crisis alimentaria imparable. Lo demuestra fundamentalmente la abrupta caída del ganado porcino, que en solo un año pasa de 2.677.000 cabezas en 2019 a solo 116.500. En octubre del 2023, el ministro de la Agricultura ya había revelado un fuerte descenso del 92% en las toneladas de carne de cerdo que se producían en la isla y cifró la masa reproductora en 35.892 cabezas en el 2022 frente a las 96.200 que había en 2018, una pérdida de 60.308 animales.
El dato actual del anuario sorprende por lo abrupto, pues en apenas un año se perdió, de acuerdo con la estadística oficial, el 93,2% del ganado porcino. Entre los datos más esperados estaba el de la zafra, pero una vez más habrá que quedarse sin saber. El documento no incluye los datos de Ascuba de la zafra 2022-2023, mucho menos los de la última completada 2023-2024. Los más recientes aportados por la prensa oficial eran los 1.2 millones de toneladas de 2021 y desde entonces los números se habían tenido que calcular mediante las referencias disponibles. Hoy sabemos que el periodo 2021-2022 se cerró con tan solo 700.000 toneladas y a partir de ahí se entra en otro vacío. No es un secreto y se vuelve a poner de manifiesto en el anuario 2023 que la privilegiada empresa estatal socialista catalogada por el gobierno de sujeto principal de la economía es altamente ineficiente en lo que a la alimentación respecta.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM con este recorrido con noticias de Estados Unidos y el mundo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado el miércoles un proyecto de ley sobre la detención de inmigrantes indocumentados que cometan delitos no violentos, que se ha convertido en una primera victoria legislativa que el nuevo jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, tendrá que promulgar tras haber sido investido a principios de esta semana.
El proyecto de ley denominado Ley Laken Riley, tomando el nombre de la joven de 22 años de Georgia que fue asesinada el pasado año por un migrante sin documentación, estipula que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tome la custodia y detenga a los inmigrantes indocumentados que estén en Estados Unidos ilegalmente o sin estatus legal, que sean acusados, arrestados o condenados, o hayan admitido ciertos delitos incluidos robo, hurto o allanamiento.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado el miércoles el envío de 1.500 militares en activo, así como servicios aéreos y de inteligencia, a la frontera con México después de que el presidente estadounidense Donald Trump emitiera una orden ejecutiva en la que decretaba la emergencia nacional en la frontera sur. Esto representa un aumento del 60% en las fuerzas terrestres en servicio activo desde que Trump asumió el cargo el lunes, ha indicado el secretario de Defensa interino Robert Salesen en un comunicado en el que ha señalado que esto es solo el comienzo.
Salesen ha señalado que su oficina proporcionará transporte aéreo militar para apoyar los vuelos de deportación gestionados por el Departamento de Seguridad Nacional para más de 5.000 migrantes irregulares que supuestamente se encuentran detenidos en San Diego, California y El Paso, Texas, por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El Pentágono, por su parte, comenzará a ayudar en la construcción de barreras físicas temporales y permanentes para agregar seguridad adicional y reducir los cruces fronterizos ilegales y el tráfico ilícito.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer un indulto total e incondicional a dos agentes de la policía de Washington que habían sido condenados por la muerte del afroamericano Carol Hilton Brown, de 20 años, caso que provocó multitudinarias protestas tras el asesinato de George Floyd.
Los dos agentes a los que afecta esta medida son Andrew Savansky y Terrence Sutton, quien en octubre de 2020 vieron al Hilton Brown conduciendo sin casco y le persiguieron a alta velocidad hasta que finalmente fue atropellado por un vehículo no involucrado y falleció. Mientras Hilton Brown yacía en la calle, los agentes encubrieron los hechos apagando las cámaras que llevaban en el uniforme, manipularon las pruebas en el lugar del incidente y engañaron a sus supervisores sobre lo ocurrido.
La jueza federal Colleen Collard-Cotelly del Distrito de Columbia en Washington ha afirmado el miércoles que los indultos concedidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los condenados por el asalto al Capitolio no cambiarán la verdad de lo que sucedió el 6 de enero del 2021.
Lo ocurrido aquella jornada, ha señalado, se preservará gracias a miles de videos, transcripciones de juicios, veredictos del jurado y opiniones judiciales que fueron analizados a través de una mirada neutral, según ha recogido Político. Collard-Cotelly, que ha estado a cargo de algunos de los casos del asalto al Capitolio, es la primera en hablar después que la campaña de indulto de Trump, de la que se ha beneficiado, entre otros, el ex líder del grupo ultraderechista Proud Boys, Enrique Tarrio, condenado a 22 años de cárcel.
Con más noticias, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido a los socios europeos de la Alianza Atlántica que asuman la factura de apoyar a Ucrania tras reconocer que el presidente estadounidense Donald Trump tiene razón en sus críticas a la falta de inversión militar en Europa y que, pese a ser un conflicto global, Ucrania está más cerca de Europa que de Estados Unidos, por lo que los europeos deben elevar su implicación.
En un debate con varios líderes europeos en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, centrado en la situación en Ucrania, cuando el país entra en el cuarto año de invasión rusa, el secretario general aliado ha señalado que es necesario que Washington se implique en el apoyo a Ucrania para fortalecerle de cara a unas futuras elecciones.
El Kremlin ha afirmado este jueves que no ve nada nuevo en las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de imponer sanciones a Rusia en caso de que no dé pasos para una solución diplomática a la guerra con Ucrania, formuladas poco después de su regreso a la Casa Blanca.
El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha señalado que durante su primer mandato, Trump fue el presidente estadounidense que recurrió más a menudo a la imposición de sanciones y aseveró que Rusia está dispuesta a un diálogo respetuoso con Estados Unidos. Y ha reseñado que durante el primer mandato de Trump ya hubo diálogo entre el mandatario estadounidense y su homólogo ruso Vladimir Putin y que están esperando unas señales que aún no han llegado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó ayer al movimiento Ansarollah, conocidos como los rebeldes yemeníes hutíes, como organización terrorista extranjera, al considerar que sus actividades amenazan la seguridad de los civiles y personal estadounidense en Oriente Próximo, así como la seguridad de sus socios y la estabilidad del comercio marítimo internacional.
La orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca señala que los hutíes reciben apoyo de la Guardia Revolucionaria de Irán, que arma y entrena organizaciones terroristas en todo el mundo y han atacado decenas de barcos de guerra estadounidenses desde 2023, poniendo en peligro a los uniformados. Washington ha agregado que los hutíes también han atacado a los buques comerciales que transitan por Bab al-Mandeb más de 100 veces, matando al menos a 4 marineros civiles y obligando a desviar parte del tráfico comercial marítimo del Mar Rojo, lo que ha contribuido a la inflación global.
Por su parte, el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado el miércoles en su primera llamada con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu desde que asumió el cargo de la diplomacia estadounidense hace 2 días, que el apoyo de la administración de Donald Trump a Israel es una prioridad máxima.
Rubio subrayó que mantener el firme apoyo de Estados Unidos a Israel es una prioridad máxima para Trump, ha explicado la portavoz del secretario de Estado, Tammy Bruce, en un comunicado en el que ha indicado que también ha transmitido que espera abordar las amenazas planteadas por Irán y busca oportunidades para la paz. Por otra parte, el secretario de Estado alabó el coraje del pueblo venezolano frente a la represión de Venezuela en Nicolás Maduro en una reunión virtual a 3 bandas con los líderes de la oposición de ese país, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.
Y las autoridades de la franja de Gaza controladas por Hamas han anunciado hoy la recuperación de 120 cadáveres entre los escombros durante el último día y han elevado a cerca de 47.300 los muertos a causa de la ofensiva militar de Israel contra el enclave.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante el último día ha sumado ya 122 fallecidos al balance y ha confirmado además otros 306 heridos. Así ha recalcado que el balance de la agresión israelí aumenta a 47.283 muertes y 111.472 heridos desde el 7 de octubre de 2023. Antes de asistir y de insistir en que aún hay víctimas bajo los escombros, tiradas en las calles porque las ambulancias no pueden llegar a ellos.
Vamos cerrando con esta nota. El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, ha reclamado hoy al organismo que emita órdenes de arresto contra el líder supremo del Talibán, el mulá Hebatullah Ayyubzadeh, y el jefe del aparato judicial de Afganistán, Abdulhakim Haqqani, por supuestos crímenes contra la humanidad relacionados con la persecución por motivos de género contra las mujeres afganas.
Khan ha indicado en un comunicado publicado por su oficina que ha presentado estas solicitudes después de que sus investigaciones hayan permitido determinar que hay motivos razonables para considerar que Ayyubzadeh y Haqqani tienen responsabilidad penal por el crimen contra la humanidad de persecución por motivos de género.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y el régimen de Cuba, al anunciar la excarcelación de 553 presos la pasada semana, aseguró que esa acción respondía al espíritu del año jubilar de la Iglesia Católica. Sin embargo, hay una gran preocupación entre organizaciones y opositores por la pausa y posible cancelación en el proceso de excarcelaciones de presos políticos en Cuba, al constatar la ausencia de nuevos liberados desde que la administración del presidente Donald Trump decidió dar marcha atrás a la exclusión de La Habana de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
La Unión Europea pidió ayer al régimen de La Habana que proceda a la anunciada excarcelación de 553 presos, un día después de que organizaciones no gubernamentales mostraran su preocupación, Exilda, por la suspensión o ralentización del proceso. Por su parte, el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas y otras organizaciones independientes han lanzado una acción colectiva por la liberación de las presas políticas en Cuba a raíz de las excarcelaciones ocurridas tras las negociaciones del régimen de La Habana y el Vaticano. Para los grupos firmantes, las presas políticas cubanas son un claro ejemplo de cómo el Estado les impide a las mujeres el derecho a participar en el espacio público, en la política, para realizar así sus justos reclamos.
Así es, Ricardo, pero dejemos que sea Yanelis Núñez, especialista de género del Observatorio Alas Tensas, quien nos hable sobre esta iniciativa y los últimos acontecimientos relacionados con las excarcelaciones de estos presos políticos en Cuba. Es un gusto tenerla acá en el programa. Muy buenos días por acá, Yanelis.
Buenos días a ustedes y gracias por invitarme. Bueno, esta iniciativa es el resultado de varios años ya de nosotros amplificar la voz de las prisioneras políticas, de dar seguimiento, de exigir la libertad de todas ellas y también del resto de los presos políticos en Cuba y también de nuestra exigencia, ¿no?, de el derecho a la libertad de asociación, reunión, manifestación. Y digamos que es otra manera de presionar, ¿no? Y que es resultado de este trabajo que ya tiene varios años, y no solo en el caso nuestro, sino de otras organizaciones de la sociedad civil. En este caso, y aprovechando, digamos, el contexto, pues nos unimos organizaciones que lideran mujeres o que tienen como objeto social o de trabajo presas políticas, temas de violencia de género, comunidad LGTBI, para... pues apoyar, ¿no?, la liberación, que no es la excarcelación, que es un poco lo que todas las organizaciones están exigiendo. Lo que está sucediendo en Cuba no son liberaciones por sin condiciones, en la mayoría de los casos es libertad condicional, excarcelaciones, y eso es algo que pues no, que nosotras estamos poniendo sobre la mesa. Y también la violencia vicaria, ¿no?, con la que el régimen siempre se ha manifestado para con las mujeres que participan en política y que no militan en las organizaciones oficialistas, ¿no? Al final, estas mujeres que están en prisión, incluso las que no están registradas, porque sabemos que los recursos para observar y ver lo que ocurre en las prisiones, quienes entran a las prisiones, es de muy difícil acceso, pero las que tenemos registradas pues sabemos que participaron de manera pacífica en las manifestaciones del 11 de julio en todo su derecho, ¿no? Entonces ha sido nuestro aporte y seguirá siendo hasta que todas estén puestas en libertad y ante todo hasta que todas podamos participar en política sin que eso nos cueste nuestra libertad e incluso nuestra vida.
Señora Núñez, aunque no hay una lista oficial de esta previa excarcelación de 150 o quizá un poco más de presos en Cuba, ¿qué favorecimiento ha tenido el sector femenino? ¿Son solamente presas políticas? ¿Tienen ustedes algún récord de esta excarcelación femenina?
Sí, nosotras hemos, a partir del trabajo de Cubalex, de Justicia en CJ y del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al menos una veintena de mujeres, 23 mujeres lo que tenemos hasta ahora, han sido liberadas, ¿no? Al menos 37 permanecen privadas de libertad y hay casos preocupantes en este grupo, como es el caso de Lisandra Góngora, que es madre de 5 hijos, que ha sido, que está... encarcelada, súper alejada de su municipio de residencia, está en la Isla de la Juventud, que ha sido víctima de acoso por parte de otras reclusas y de bullying dentro de esa prisión de los colonos en la Isla de la Juventud. Y también hay otros casos significativos, está María Cristina, activistas de las Damas de Blanco, pero también mujeres que no militaban, digamos, en ninguna organización política, que también están aún encarceladas hasta este minuto, ¿no? Y por supuesto, en estas cifras, ¿no?, hay algunas organizaciones y medios de prensa que hablan de 170 personas excarceladas, pues la dimensión de mujeres que aún permanecen en prisión en comparación con los hombres es inferior, ¿no? Es decir, han sido liberados más hombres que mujeres y aún en este contexto de mujeres que sabemos que son las cuidadoras, que sabemos que son las que deben sostener los lugares, las casas, mantener a los hijos, en fin. Entonces, por eso se agrava, ¿no?, esta violencia del régimen para con las mujeres. Y es una manera de enseñarse, de ser ejemplarizante para que otras personas y otras mujeres no se sumen, ¿no? Esto es lo que te puede pasar. Es un poco el mensaje que el régimen quiere mandar con estas escarcelaciones, este número de escarcelaciones de mujeres, ¿no?
Yanelis, varias organizaciones de derechos humanos están denunciando cómo a raíz de la vuelta de Cuba a la lista de países que patrocinan el terrorismo, pues el régimen no ha procedido a realizar más escarcelaciones. Ustedes, en medio de esta iniciativa, ¿qué piensan de todo esto?
Yo creo que, primero, Cuba nunca debió haber salido de esa lista porque el Estado cubano ejerce terrorismo de Estado no solo con el propio pueblo, sino con otros países. Este es el caso de Venezuela, que es cómplice de todo lo que ocurre en Venezuela. Nunca debió salir y además el convenio que se hizo para estas escarcelaciones no tuvo participación de la sociedad civil que viene trabajando, que está organizada, que está preparada, que está informada de lo que ocurre, que está informada de lo que quieren los presos políticos y sus familiares. Entonces, bueno, al final no caer en el juego, ¿no?, del régimen cubano es importante y ya se verá, ¿no?, qué pulso está tomando él con estas nuevas medidas de Trump, con este nuevo gobierno de Trump, y si realmente cumplirá su palabra con el Vaticano, ¿no?, de liberar los 553 presos. Se incluirá ahí, ampliará la cifra de presos comunes, porque sabemos que hay presos comunes también en estas cifras, sí, por sus propios datos, ¿no? Entonces habrá que ver en los próximos días qué sucede, pero realmente Cuba nunca debió salir de esa lista patrocinadora del terrorismo. El asunto es exigir, presionar y acompañar, ¿no?, a los que aún no han sido escarcelados y seguir exigiendo la libertad de Cuba.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a Yanelis Núñez, especialista de género del Observatorio a las Trenzas. Estuvimos hablando de esta acción colectiva que han lanzado esta revista y otras organizaciones independientes por la liberación de las presas políticas en Cuba. Así que muchísimas gracias, Yanelis, por haber estado acá en el programa.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Es hora de la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, y para eso le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Un homenaje a militares fallecidos en Holguín ha generado críticas de los familiares. Y Pacheco ofrece el reporte.
El lunes 20 de enero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba organizaron un homenaje póstumo a 13 militares, entre ellos reclutas del servicio militar, que fallecieron en una explosión ocurrida en una unidad militar en Melones, municipio Rafael Freire, provincia de Holguín. A pesar del acto oficial, la madre del recluta Leinier Jorge Sánchez Franco, Gretel María Franco, expresó su rechazo y aseguró a Martín Noticias que no asistió al homenaje ni permitió que la foto de su hijo fuera colocada en el lugar.
No, yo no fui porque esas cosas las hacen obligadas aquí. Ridículo, eso fue un circo, porque yo no quería foto de mi niño allí. Yo dije que no quería foto de mi niño allí, porque mi niño no estaba allí.
Franco lamentó no haber recibido el cuerpo de su hijo y criticó las explicaciones ofrecidas por las autoridades.
No se atrevieron a meterse, a buscarlo. La decisión de ellos fue que por decisión de país no se podían meter allí, no se iban a meter y ya se quedó así todo.
Según el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAR, las condiciones extremas en el terreno debido a las explosiones, los gases acumulados y el peligro de derrumbes han impedido el acceso al lugar del siniestro. En la ceremonia realizada en la Plaza Calixto García de Holguín con carácter militar, se dispararon salvas en honor a las víctimas y participaron altos dirigentes del país, incluyendo el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. En redes sociales, Dalila González Almaguer, hermana del soldado Fran Antonio Hidalgo Almaguer, quien también falleció mientras pasaba el servicio militar en dicha unidad, sobre el homenaje comentó: ahora todo lo disfrazan con palabras que creen ellos que consuelan o tocan el corazón de los sufridos, en alusión a la foto de su hermano, la cual apareció con el rostro cubierto durante la ceremonia. En el homenaje, el general Florencio Navas, jefe jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental, destacó el derroche de valor de los reclutas, quienes, según la narrativa oficial, murieron en combate contra el incendio que desató la explosión del arsenal militar. Por su parte, José Antonio Guerrero Batista, tío del recluta José Carlos Guerrero García, dijo a Martín Noticias que estuvo presente en el acto en Holguín, donde no dejaron pasar a toda la familia.
La esposa tampoco, ni a los abuelos, ni a nosotros los tíos. Me dije a mi hermano que no fuera. Sí, él sí, no se prepara para eso, pues yo, para que va a estar velando una foto. Que quería era el cuerpo para tenerlo y tenerlo en un lugar. Dicen ellos no se encontraron. Esa es la muela y la mentira.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 20 de enero una orden ejecutiva que pone fin al programa de parol humanitario implementado durante la administración del expresidente Joe Biden. La eliminación del programa que permitió a decenas de miles de cubanos entrar legalmente a Estados Unidos afecta a los beneficiarios que aún estaban en trámites, incluidos los que recibieron la aprobación. Nuestro reportero Mario Pentón preparó la nota.
En su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pone fin al programa de parol humanitario implementado durante la administración anterior. Este mecanismo permitía a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por un periodo de 2 años. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 530.000 personas se beneficiaron de este programa hasta finales de 2024. Sin embargo, con la nueva administración y la orden asegurar nuestras fronteras, el gobierno busca frenar el ingreso irregular al país y priorizar otras medidas migratorias, como la construcción del muro fronterizo y el despliegue de las fuerzas de seguridad en la frontera sur. La suspensión del parol humanitario afecta tanto a los nuevos solicitantes como a aquellos que ya habían sido aprobados. Según informó el Departamento de Seguridad Nacional, quienes ya recibieron el beneficio podrán permanecer en Estados Unidos hasta que expire su periodo de 2 años. Sin embargo, no habrá extensiones y deberán buscar otras vías para regularizar su estatus. Mario Pentón, Martín Noticias.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, habló el miércoles con el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la líder de la oposición, María Corina Machado. Así dijo Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado. Los detalles en este informe de la AFP.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el miércoles que habló con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, a quien llamó el presidente legítimo de Venezuela. También estuvo en la llamada la líder de la oposición, María Corina Machado. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, formalizó en una videoconferencia el respaldo de la nueva administración de Donald Trump a González Urrutia, quien denuncia la reelección del gobernante Nicolás Maduro en el país caribeño como un fraude y reclamó un triunfo en las urnas. Rubio reiteró el apoyo de Washington a la restauración de la democracia en Venezuela, así como a la liberación incondicional e inmediata de todos los presos políticos. González Urrutia, quien asistió a la investidura de Trump, agradeció el contacto con el nuevo secretario de Estado y expresó que demuestra la prioridad que Venezuela tiene en su agenda. En su comparecencia ante el Senado para ser confirmado en el cargo, Rubio afirmó que Venezuela está gobernada por una organización de narcotráfico que se ha empoderado como un Estado-nación y cuestionó sus cercanas relaciones con Rusia e Irán.
El derramamiento de sangre en Colombia, en la zona del Catatumbo, forma parte de la continua confrontación entre grupos armados en varias zonas del país donde hay una presencia limitada del Estado y donde compiten por el control de economías ilegales. Así lo dijo el representante especial del secretario general del Consejo de Seguridad de la ONU. Radio ONU informa.
La violencia, resultado de un ataque del ELN en una zona de presencia de un grupo armado rival, ha dejado más de 80 muertos, incluidos líderes sociales y firmantes de paz, y ha provocado el desplazamiento de 32.000 personas, además de secuestros y confinamientos. Escuchamos a Carlos Ruiz Massieu.
Catatumbo is like many regions of Colombia that are still awaiting the dividends.
El Catatumbo es como muchas regiones de Colombia que aún esperan los dividendos del acuerdo de paz de 2016 en términos de una presencia integral del Estado que trae haya servicios públicos, economías legales, oportunidades de desarrollo y seguridad. Es en el vacío de la presencia del Estado que los grupos armados ilegales luchan por el control territorial y social. A la reunión asistió el canciller Luis Gilberto Murillo.
El gobierno de Colombia no descansará hasta llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos de violencia tan absurdo contra los firmantes, contra la población civil.
Diego Tobar, excombatiente de las FARC y firmante del acuerdo de paz, denunció que la impunidad por los asesinatos de exguerrilleros y líderes sociales se acerca al 90%.
Esta violencia amenaza con extenderse a otras regiones. Es la crisis humanitaria más grande que sufrimos en Colombia desde que firmamos el acuerdo de paz.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y en la revista informativa Martí Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y también propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, justo el mismo día cuando el presidente Donald Trump inauguraba su presidencia, Vladimir Putin también dio un discurso diciendo que está dispuesto a dialogar con el nuevo presidente norteamericano las condiciones de la paz en la guerra contra Ucrania. Pues bueno, una declaración importante, pero como siempre el problema está en los detalles. Pues bueno, Putin dijo que lo que quieren los rusos es una paz duradera, que no sea simplemente una tregua, sino una paz que durará mucho tiempo y que solucionará los problemas de toda la gente que vive en esta región y de todas las naciones. Pues bueno, ¿qué problemas tienen entonces la gente que vive en esta región, es decir, en Ucrania? Pues bueno, desde luego, su principal problema hoy en día es la invasión rusa, es la ocupación de sus casas, de sus tierras. Eso es, bueno, el problema de ellos. Putin quiere simplemente solucionar los problemas que él mismo provoca, ¿no? Eso es muy importante. En este discurso, desde luego, Putin, repitió una tesis de la propaganda rusa que dice que en este de Ucrania, los ucranianos simplemente sufrían por estar dentro del país ucraniano. Pues hoy en día, como que este territorio del este de Ucrania está ocupado por los rusos, muchos de ellos tuvieron que, quedarse, entonces viven bajo la ocupación, pues bueno, sufren todas las atrocidades cometidas por los rusos, o simplemente se fueron al exilio a otras partes de Ucrania, o también a otros países como, bueno, por ejemplo, Polonia. Yo mantengo contacto con ellos, bueno, con los que aquí viven en Polonia, y les puedo asegurar que la última cosa que ellos querían es simplemente, bueno, vivir en Rusia. Entonces, bueno, posiblemente Putin, bueno, desde luego, porque lo anunció varias veces, quiere incorporar este territorio ocupado, ¿no?, en este de Ucrania, pero eso no será solución de ningún problema, bueno, más decir, eso será, bueno, la continuación de las atrocidades y de una gran injusticia. Pero bueno, lo que también es importante es que Putin quiere solucionar, bueno, problemas de las naciones. Y él de hecho al inicio, bueno, antes de empezar esta guerra, declaró las condiciones del futuro arreglamiento de la situación en Europa centro-oriental. Presentó en forma de ultimátum que envió a Estados Unidos en la mitad de diciembre de 2021. Ahí Putin presentó demandas, ¿no? Pues bueno, de este documento las informaciones que tenemos salen claras, que Putin quiere simplemente una Ucrania dependiente de Rusia, una Ucrania no democrática, sino Ucrania donde simplemente su gobierno está elegido por los rusos, una Ucrania neutralizada, una Ucrania que no está en las estructuras occidentales, que intenta entrar ahí, pues bueno, un país podemos decir medio de los mundos, es decir, en el mundo ruso. Putin en este documento también demandó que la OTAN, simplemente que las fuerzas de la OTAN salieran de los territorios de otros países en el este de la alianza, entonces que ya no habrá éxito americano en soldados americanos en Polonia, en otros países al este de Alemania. Pues bueno, en este caso, sabemos perfectamente que esta oferta fue imposible para aceptar para Estados Unidos en diciembre. Yo no creo que esta oferta de hoy en día de Putin también pueda ser aceptada, porque eso simplemente significaría una injusticia enorme y no solucionaría ningún problema. Además, así podemos decir, congelaría los problemas que tiene el pueblo ucraniano que sufre genocidio simplemente para los próximos años, sino las próximas décadas. Muchísimas gracias.
A usted muchas gracias, al profesor Bartosz Kaczorowski, en su sección diseñada para combatir la desinformación rusa con motivo de la invasión a territorio ucraniano.
Así es, esperamos al profesor el próximo jueves. Gracias.
Un abrazo.
Así es, un abrazo fuerte.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avance este jueves en Martí Noticias AM con más información.
El obispo de La Habana, Eloy Ricardo Domínguez, quien supervisa las relaciones locales con los presos en la isla, mediante un texto enviado a Martí Noticias, afirmó que las excarcelaciones continuarán como parte del gesto del gobierno cubano por la petición del Papa Francisco en este año jubilar.
El hecho de que el gobierno de Donald Trump haya vuelto a poner a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo no implica que el gobierno de Cuba suspenda las excarcelaciones, dijo el prelado. Y añadió en el escrito que piensa que continuarán las mismas en forma gradual como parte del proceso.
Familiares y amigos de presos políticos consultados por Martí Noticias expresaron su preocupación ante el estado actual de las excarcelaciones, que comenzaron una semana atrás, pero que aparentan haberse suspendido por no conocerse de nuevos casos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos señaló que el proceso de excarcelación en Cuba debe continuar debido al compromiso adquirido por el régimen de La Habana con la Iglesia Católica en el año jubilar.
Desde Madrid, Yaxis Cires, director de estrategias del Observatorio, dijo además que la excarcelación de todos los presos políticos debe darse de forma inmediata.
Era evidente que iba a chocar con la nueva administración, donde hay funcionarios que creen que hay que ser más exigentes con dictaduras, choca con el análisis del sentido común, que no había un equilibrio en la balanza entre lo que ellos habían logrado y lo que estaban haciendo. El proceso de excarcelación, si ellos dicen que era por el año jubilar, debería seguir. Y seguimos exigiendo que sean todos los presos políticos y de manera inmediata.
La organización Freedom House pidió la liberación de todos los presos políticos en Cuba y el fin del uso del encarcelamiento por razones políticas como herramienta de represión.
Freedom House señaló además que si bien la liberación de prisioneros es un paso en la dirección correcta, los abusos más amplios contra los derechos humanos por parte del régimen cubano siguen siendo profundamente preocupantes.
En otra parte de la declaración reflejan lo reconfortante de ver a más de 150 presos políticos reunirse con sus familias, amigos y simpatizantes, pero denuncian que muchos más siguen detenidos injustamente, y el pueblo cubano continúa sufriendo graves abusos contra los derechos humanos y restricciones a sus libertades más básicas.
Con la firma de más de un centenar de órdenes ejecutivas, el presidente Donald Trump incluyó varias centradas en la inmigración que continúan poniendo en vilo la suerte de muchos que pretendían llegar a los Estados Unidos.
El presidente Trump ordenó a los militares sellar las fronteras, implementó el protocolo de protección al migrante conocido como Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en ese territorio mientras se resuelven sus casos.
La nueva administración puso también fin al programa CBP One, que usaba una aplicación para agendar citas para pedir asilo en la frontera Sur, sobre el que se refirió en Martín Noticias AM el abogado de inmigración Willy Allen.
No han dado una alternativa a cómo ellos consideran que te quedes en México y pides asilo. Que el CBP 1 y ese tipo de entrada que le daba la oportunidad a una persona de entrar, obtener un permiso de trabajo, presentar un asilo y pelearlo, ha muerto. Ahora, la preocupación de los cubanos, nicaragüenses, hondureños que han entrado al país no me preocupa. Están en un proceso de corte. Es muy importante, hasta los cubanos que han entrado por CBP 1, que presenten asilos en corte, porque eso les garantiza que pueden pelear un caso.
Una orden ejecutiva de Trump también puso fin al programa de paro humanitario, iniciativa que permitía que hasta 30.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela entraran cada mes a Estados Unidos de manera legal.
El abogado de inmigración Ángel Leal dijo a Martín Noticias que la reclamación familiar es la única vía legal que tienen los cubanos para emigrar a Estados Unidos.
Esperemos que todavía siga en vigor lo del programa de reunificación familiar, no es paro humanitario, sería por reclamación familiar.
Según Leal, la ley de ajuste cubano, aprobada en 1966, que permite a los ciudadanos cubanos llegar a Estados Unidos, obtener la residencia permanente después de un año y un día de estar en el país, no será modificada.
No por nuestros congresistas cubanos americanos. Yo creo que hay una sensibilidad a través de nuestros políticos del tema cubano, que en realidad las condiciones que llevó a cabo aprobar la ley de ajuste cubano no han cambiado.
Los apagones no dan tregua a los cubanos, que se ven obligados a cocinar con leña los pocos alimentos que consiguen, dijeron a Martín Noticias residentes en varias provincias.
Aquí la corriente la están quitando el día entero, y cuando más te la ponen una hora, el impacto es muy grande para la producción de alimentos.
Los apagones de 12 horas, esto es lo más grande de la vida. Aquí no hay combustible, aquí tienes que morir en un saco de carbón a 1,000 y pico pesos.
19 horas, vivimos nosotros, no tengo de mi cuarto.
La cantante cubana Carmen Carbonell Suárez participará el próximo sábado 25 de enero en el Luxembourg Song Contest, donde se elegirá al representante del Gran Ducado para el Festival de Eurovisión 2025.
Carbonell, vocalista principal de la banda multicultural Rhythmic Soul Wave, presentará su canción Stronger, escrita junto a su hermana Naomi Aye.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martín. Siempre contigo. Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo para mirar hacia nuestros países.
Así es, siempre es un gusto tener acá en Martín Noticias AM a nuestro colega Alejandro Marcano. Muy buenos días, una mañana un poco fría, pero aquí estamos.
Y gris, así estoy yo.
Aquí
estoy
estamos.
Como el día.
Aquí estamos, aquí estamos. Fíjate que antes que dijeras algo, dije, aquí estamos.
Mira, aquí estamos. Nunca me pongo gris, jamás me he visto. Y hoy hasta me provocó vestirme gris.
El día está así, está gris.
Pero bueno, vamos a comenzar de inmediato a contarles algunas de las informaciones que han ocurrido en nuestro hemisferio. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, habló este miércoles con el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la líder de la oposición, María Corina Machado. Esto lo reconoció también Bruce. También María Corina Machado emitió un tweet, o mejor dicho, una en su red X, donde agradeció a Rubio por esta conversación, de la que no trascendieron mayores detalles. Masacres del ELN en el Catatumbo habrían sido ordenadas por la dictadura venezolana, esto lo aseguró el expresidente Álvaro Uribe. Un informe de inteligencia militar muestra que el Ejército de Liberación Nacional transitó por los estados Táchira y Zulia para llegar a la zona del Catatumbo, al norte de Santander. Escuchen esto que lo tiene registrado BBC News Mundo. Especialista Jorge Mantilla asegura que el ELN es hoy un ejército binacional y un instrumento clarísimo de Venezuela para influir en Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, estaba visitando el sur de Haití en medio de un repunte de la violencia de pandillas. Fallece el expresidente salvadoreño Mauricio Funes. Y esta es otra información que es interesante. Hay que prestarle atención. El diario Las Américas lo registra. Detienen en Estados Unidos al líder del Tren de Aragua, autor intelectual del asesinato del militar Ronald Ojeda. Rafael Gámez Salas, alias El Turco, de 39 años, fue arrestado en Texas, Estados Unidos, el pasado 30 de diciembre del 2024. El Turco es señalado como líder de la facción Los Piratas del Tren de Aragua. Ahora, en Chile, la policía de ese país asegura que detuvo al sujeto que enterró el cuerpo de Ronald Ojeda en Santiago. Era un opositor, estaba preso en ese país. Llegaron a su lugar donde estaba y lo asesinaron. Se llevó a cabo un mega operativo en diversos puntos de la región metropolitana de Santiago, en el que apresaron a 23 individuos y desbarataron una célula del Tren de Aragua. Pues testigo asegura que Diosdado Cabello habría ordenado este crimen. Y una investigación del canal Chilevisión revela que el ministro del Interior del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, fue el que realmente ordenó este secuestro y posterior homicidio del militar venezolano Ronald Ojeda. Así que es una noticia que hay y que va a dar mucho de qué hablar. Dina Boluarte, de Perú, le pide a Nicolás Maduro que aprenda a perder unas elecciones y deje el gobierno. Al presidente de Panamá no le preocupa el interés de Donald Trump en el canal. Es imposible, asegura Mulino. Y terminamos con esto. Milei, Javier Milei, presidente de Argentina, dejaría Mercosur si es necesario para cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Esto se llama terminar
qué justo a tiempo.
No, y eso que en la impresora estaban los papeles de Pepe Lacayo, y se los voy a poner a un lado para que no los encuentre.
No, no seas así.
Un minutico más.
Gracias.
Pero le saqué una sonrisa. Pero los encontraste en su lugar de siempre, ¿verdad, Pepe?
Sí.
¿Ves? Entonces no fue tan mala la maldad.
Gracias.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
En una mañana londinense aquí en el sur de la Florida, nuestro embajador plenipotenciario.
Pero eso no importa, porque él llega arrollando. Pepe Lacayo, buenos días.
Muchos thank yous, así es. Se acabó el misterio de Rocky Sasaki. Le pertenece a los Dodgers de Los Ángeles. Pero, ¿ustedes vieron la foto de este muchacho? 23 años de edad.
Delgadito, ¿no?
Y le lleva media cabeza a todos los ejecutivos de los Dodgers. Yo no sé qué le están dando de comer a estos peloteros japoneses hoy en día. Oye, Shohei Ohtani mide 6'5 y pesa 250 libras de puro músculo. Yoshinobu Yamamoto también está grandecito. Y ahora Rocky Sasaki es más grande que los dos. No, yo no entiendo lo que está pasando ahí. Ya no comen arroz, ¿ok? Kobe beef y no sé qué más están comiendo. Las típicas comidas japonesas están cambiando y estos peloteros son más fuertes, más altos y que nunca. Y Rocky Sasaki, que ha sido el mejor pitcher en la liga japonesa los últimos 4 años, con efectividad de 2.10, un whip de 0.89 corredores en base por cada inning lanzado, 505 ponches, 88 boletos solamente en 395 innings lanzados. Búscalo ahí, Rocky Sasaki, para que tú veas cómo
aquí
está.
Aquí lo estoy viendo. Si está, yo lo calculo que en 8 meses está corpulento.
Corpulento, pero está altísimo. Tú viste la foto, tiene 23 años nada más. Sí. Ni siquiera el cuerpo humano
ya no va a crecer
del hombre
mal, ¿no?
Se termina a desarrollar a los 25, 26 años.
Dice mi amigo de Los Ángeles, te está escuchando.
Ah, qué bien, qué bien.
Un gusto escuchar tu segmento y que... Un gigante, dice, un gigante.
Muy bien, muchas
gracias.
No sé
si el gigante eres tú o...
No, fíjate, yo comparado a estos japoneses, pero lo más importante aquí, este es el tercer pitcher japonés que tienen los Dodgers de Los Ángeles en su rotación: Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y ahora Rocky Sasaki. Buena suerte. Bueno, recuerden que el lanzador cubano Joslaniel Hernández oficializó su contrato con los Piratas de Pittsburgh. El matancero salió de Cuba en mayo del año 2024 y fue declarado agente libre. El joven serpentinero recibirá una bonificación de $400,000 por estampar su firma. Tiene solamente 17 años de edad. Joslaniel Hernández tiene una recta, según el Scouting Report, que oscila entre las 90 y 94 millas por hora y que pudiera convertirse en un lanzador abridor en un futuro cercano. Cuando se dice un futuro cercano, estamos hablando de 3 o 4 años, ¿ok? En la pelota, cuando tienes 17 años de edad, no te van a mandar, no te van a ascender a las mayores hasta que tengas 20, 21. Muy bien. Pasamos al primer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada. Hubo una sorpresa gigantesca en Australia. La norteamericana Madison Keys, número 19 en este torneo, acaba de eliminar a la polaca Iga Świątek, número 2, en 3 históricos sets y ganó el tercero 7-6 con 8 rompeempates.
¡Wow!
Estas mujeres estuvieron ahí fajándose por 3 horas y media, ¿ok? Justamente 2 horas antes, la muchacha de Bielorrusia, número 1, Arina Sabalenka, derrotó a la española Paola Badosa 4-6-4-6-2. Y en este momento, la Sabalenka está buscando su cuarto torneo a nivel de Grand Slam y su tercer abierto australiano consecutivo. Así que la final femenina, ya tenemos todo listo. La número 1, Arina Sabalenka de Bielorrusia, contra la número 19, Madison Keys de los Estados Unidos. Dicha final el domingo por la madrugada. Si la quieres ver, vas a tener que despertarte a las 4 de la madrugada.
No,
¿okay? Si quieres ver la final.
Tipo Alejandro Sanz, te lo agradezco, pero no.
La final masculina va a ser mañana entre Jannik Sinner, el italiano, y el norteamericano Ben Shelton, número 21, y la otra semifinal, el número 7, Novak Djokovic, contra el número 2, Alexander Zverev. Ahora pasamos a la Champions League. El Real Madrid le pegó la paliza del siglo ayer al Salzburgo Red Bulls, 5-1, con 2 goles de Rodrigo, 2 de Vini y otro de Mbappé. Pero más tarde voy a explicar que todavía el Real Madrid está encaminado a jugar un playoff para ver si va a los octavos de final. Otros resultados. El Paris Saint-Germain derrotó 4-2 al Manchester City.
Remontó, ¿no?
Sí, sí. Y esto significa que hoy por hoy el Manchester City, un equipo que ha invertido 1,000 millones de libras esterlinas los últimos 4 años, hoy por hoy está eliminado de la Champions League y va a tener que ganar por goleada la próxima semana solamente para clasificar a un playoff. Porque no hay mañana para el Manchester City si empata o pierde la próxima semana. El Feyenoord Rotterdam le propinó otra paliza al Bayern de Múnich, 3-0. Yo no sé lo que está pasando en Europa. El Milán derrotó al Girona. El Girona fue ahí básicamente a hacer turismo. Y el Inter de Milán venció al Sparta Praga. ¿Qué es lo que está pasando en Europa en este momento? Hay varios excampeones europeos que no se explican cómo están en esta situación. El Real Madrid, la Juventus de Turín, el PSV Eindhoven, el Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund, el Feyenoord y el Bayern. Todos ellos tendrían que jugar un playoff entre ellos para ver quién va a los octavos de final. Ellos no están acostumbrados a que les pase esto. Estos son los equipos que generalmente se sientan pacientemente de brazos cruzados y dejan que otros se maten entre ellos. Entonces ellos cogen a los ganadores que se mataron entre ellos para jugar en los octavos y cuartos de final. Pero ahora no. Ahora les toca a ellos jugar un playoff para ver dónde van a quedar. Y el Manchester City está fuera de toda competencia. Los primeros 8, los que no jugarían un playoff, el Liverpool de Inglaterra, el Barcelona de España, el Arsenal de Londres, el Inter de Milán, el Atlético Madrid, el Milán de Italia, el Atalanta de Bérgamo y el Bayer Leverkusen de Alemania. ¿Cómo que no? ¿No ha entrado al baloncesto todavía, viejo? ¿Qué pasa? Los Celtas salieron airosos anoche en tiempo suplementario contra los Clippers de Los Ángeles. Tuvieron que luchar más de la cuenta. Y el Miami Heat va a jugar esta noche contra los Bucks de Milwaukee. ¿Ves que lo pude meter? Jaja. Y tú me querías cortar el micrófono. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, un gusto comenzar las mañanas con ustedes y con todo el colectivo del programa. Y por supuesto con mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días, él tiene el abrazo, lo comparte con ustedes como ya es habitual.
Abrazo que se multiplica en esta jornada de Martí Noticias AM gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer, en este jueves 23 de enero, cuando se celebra el Día Mundial de la Libertad, concebida como un derecho humano fundamental de las personas, referido a la facultad de los individuos para que elijan su forma de vivir, de pensar y de actuar. Así, con la libertad, desde esta tribuna, les damos la bienvenida con la producción de Cruz Lastra y la asistencia técnica de Teudy Giro.
Así amanece Cuba.
Gracias por la sintonía. Comenzamos con este recorrido informativo. Durante más de una semana, la cubana Yusnaily Suárez ha esperado ansiosa que alguien le avise si su esposo, Aronis Yanco García, será excarcelado. El joven, un enfermero padre de tres hijos, fue condenado a casi 2 años de cárcel por publicar en las redes sociales un meme del gobernante Miguel Díaz-Canel. Las últimas excarcelaciones en Cuba ocurrieron el pasado lunes 20 de enero, cuando salieron de prisión al menos 16 personas, precisó a Martí Noticias el grupo Justicia 11J, una organización que lleva registro de la situación de los presos políticos.
Al menos 158 presos políticos han sido excarcelados en Cuba desde el miércoles pasado, según organizaciones independientes, después de que el régimen informó que liberaría 553 presos de manera gradual tras un acuerdo con la Iglesia Católica. Ese día, la administración del expresidente Joe Biden había anunciado cambios en la política hacia la isla, incluyendo su eliminación de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
La Iglesia Católica Cubana declaró que la medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de volver a incluir a La Habana en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, no debería acabar con el proceso de excarcelaciones que el régimen calificó de acto unilateral y soberano, y siguió a negociaciones con el Vaticano. El obispo de La Habana, Eloy Ricardo Ricardo Domínguez, quien supervisa las relaciones locales de la Iglesia Católica con los prisioneros, dijo a la prensa que la decisión de Trump no debería interferir con el proceso y que la liberación de prisioneros en Cuba continuará.
El gobierno cubano no ha informado oficialmente si el proceso de excarcelación continuará. Denunció ayer Kovalex después de las preocupaciones expresadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Justicia 11J sobre el paréntesis en el proceso. Kovalex destacó que la incertidumbre sobre la continuidad del proceso de excarcelación genera una profunda preocupación y pone de manifiesto cómo las vidas, la libertad y la integridad de las personas privadas de la libertad están siendo utilizadas como piezas de un juego político entre el régimen de La Habana y Washington.
Con más noticias, la central termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas y principal bloque de generación de Cuba, sincronizó al Sistema Electroenergético Nacional ayer miércoles, 4 días después de averiarse por primera vez en el año, informó el medio oficial Granma en una nota en la que reconoció que la población ha sufrido apagones que en muchos lugares se prolongaron por más de 15 horas y que los trabajadores del sector eléctrico en el país no trabajan en las condiciones más adecuadas. Las principales acciones realizadas durante los 4 días que tomó reparar la rotura que sacó de servicio a la Guiteras, su director general Rubén Campos Olmos mencionó los trabajos en la estación de aceite de las válvulas de turbina.
Incluso con la sincronización de la Guiterra, la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba pronosticó un déficit de más de 1,000 megawatts para el horario pico de ayer miércoles en su página de Facebook. Mientras tanto, continúa averiada la unidad 2 de la Felton, al tiempo que las unidades 2 de Santa Cruz, 3 y 4 de Cienfuegos y la 5 de Renté están en mantenimiento. A ello se suma que 41 centrales de generación distribuida no cuentan con combustible, lo que se traduce en 208 megawatts generados menos. Por limitaciones térmicas, están fuera de servicio 363 megavatios.
Y la Unión Europea continúa financiando proyectos en la isla dirigidos a la supuesta sociedad civil cubana, ahora con iniciativas dirigidas por Estonia para modernizar los servicios digitales con un fondo de 3 millones de euros. Esto a pesar de las restricciones de Internet dictadas por el régimen y ejecutadas por el monopolio estatal ETEXA, políticas represivas y severas limitaciones a las libertades civiles.
Según una investigación del medio independiente Yuka Byte, se trata de Cuba Digital, que tiene una duración de 4 años y busca ampliar el acceso a servicios desde Internet en el país. El proyecto es encabezado por la Academia de Gobernanza Electrónica de Estonia, en colaboración con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, la Agencia de Cooperación del Gobierno Español, y forma parte de un acuerdo firmado en 2016 entre la Unión Europea y La Habana, con el objetivo de modernizar la administración pública de la isla, recogió ERR News.
Y cerramos este segmento con esta nota. Los datos agropecuarios del anuario 2023 en Cuba, publicados el pasado martes con un año de retraso, reflejan una situación dramática cuyo alcance real solo se conocerá cuando las autoridades cubanas se atrevan a dar a conocer los números del año pasado. Por el momento, los indicadores de la inmensa mayoría de productos confirman que la isla pasa por una crisis alimentaria imparable. Lo demuestra fundamentalmente la abrupta caída del ganado porcino, que en solo un año pasa de 2.677.000 cabezas en 2019 a solo 116.500. En octubre del 2023, el ministro de la Agricultura ya había revelado un fuerte descenso del 92% en las toneladas de carne de cerdo que se producían en la isla y cifró la masa reproductora en 35.892 cabezas en el 2022 frente a las 96.200 que había en 2018, una pérdida de 60.308 animales.
El dato actual del anuario sorprende por lo abrupto, pues en apenas un año se perdió, de acuerdo con la estadística oficial, el 93,2% del ganado porcino. Entre los datos más esperados estaba el de la zafra, pero una vez más habrá que quedarse sin saber. El documento no incluye los datos de Ascuba de la zafra 2022-2023, mucho menos los de la última completada 2023-2024. Los más recientes aportados por la prensa oficial eran los 1.2 millones de toneladas de 2021 y desde entonces Los números se habían tenido que calcular mediante las referencias disponibles. Hoy sabemos que el periodo 2021-2022 se cerró con tan solo 700.000 toneladas y a partir de ahí se entra en otro vacío. No es un secreto y se vuelve a poner de manifiesto en el anuario 2023 que la privilegiada empresa estatal socialista catalogada por el gobierno de sujeto principal de la economía es altamente ineficiente en lo que a la alimentación respecta.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM con este recorrido con noticias de Estados Unidos y el mundo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado el miércoles un proyecto de ley sobre la detención de inmigrantes indocumentados que cometan delitos no violentos, que se ha convertido en una primera victoria legislativa que el nuevo jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, tendrá que promulgar tras haber sido investido a principios de esta semana.
El proyecto de ley denominado Ley Laken Riley, tomando el nombre de la joven de 22 años de Georgia que fue asesinada el pasado año por un migrante sin documentación, estipula que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tome la custodia y detenga a los inmigrantes indocumentados que estén en Estados Unidos ilegalmente o sin estatus legal, que sean acusados, arrestados o condenados o hayan admitido ciertos delitos, incluidos robo, hurto o allanamiento.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado el miércoles el envío de 1.500 militares en activo, así como servicios aéreos y de inteligencia, a la frontera con México después de que el presidente estadounidense Donald Trump emitiera una orden ejecutiva en la que decretaba la emergencia nacional en la frontera sur. Esto representa un aumento del 60% en las fuerzas terrestres en servicio activo desde que Trump asumió el cargo el lunes, ha indicado el secretario de Defensa interino Rob Sellersen en un comunicado en el que ha señalado que esto es solo el comienzo.
Sellersen ha señalado que su oficina proporcionará transporte aéreo militar para apoyar los vuelos de deportación gestionados por el Departamento de Seguridad Nacional para más de 5.000 migrantes irregulares que supuestamente se encuentran detenidos en San Diego, California y El Paso, Texas, por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El Pentágono, por su parte, comenzará a ayudar en la construcción de barreras físicas temporales y permanentes para agregar seguridad adicional y reducir los cruces fronterizos ilegales y el tráfico ilícito.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer un indulto total e incondicional a dos agentes de la policía de Washington que habían sido condenados por la muerte del afroamericano Carol Hilton Brown, de 20 años, caso que provocó multitudinarias protestas tras el asesinato de George Floyd.
Los dos agentes a los que afecta esta medida son Andrew Savansky y Terrence Sutton, quien en octubre de 2020 vieron al Hilton Brown conduciendo sin casco y le persiguieron a alta velocidad hasta que finalmente fue atropellado por un vehículo no involucrado y falleció. Mientras Hilton Brown yacía en la calle, los agentes encubrieron los hechos apagando las cámaras que llevaban en el uniforme, manipularon las pruebas en el lugar del incidente y engañaron a sus supervisores sobre lo ocurrido.
La jueza federal Colleen Collard-Cotelly del Distrito de Columbia en Washington ha afirmado el miércoles que los indultos concedidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los condenados por el asalto al Capitolio no cambiarán la verdad de lo que sucedió el 6 de enero del 2021.
Lo ocurrido aquella jornada, ha señalado, se preservará gracias a miles de videos, transcripciones de juicios, veredictos del jurado y opiniones judiciales que fueron analizados a través de una mirada neutral, según ha recogido Político. Collard-Cotelly, que ha estado a cargo de algunos de los casos del asalto al Capitolio, es la primera en hablar después que la campaña de indulto de Trump, de la que se ha beneficiado, entre otros, el ex líder del grupo ultraderechista Proud Boys, Enrique Tarrio, condenado a 22 años de cárcel.
Con más noticias, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido a los socios europeos de la Alianza Atlántica que asuman la factura de apoyar a Ucrania tras reconocer que el presidente estadounidense Donald Trump tiene razón en sus críticas a la falta de inversión militar en Europa y que pese a ser un conflicto global, Ucrania está más cerca de Europa que de Estados Unidos, por lo que los europeos deben elevar su implicación.
En un debate con varios líderes europeos en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, centrado en la situación en Ucrania, cuando el país entra en el cuarto año de invasión rusa, el secretario general aliado ha señalado que es necesario que Washington se implique en el apoyo a Ucrania para fortalecerle de cara a unas futuras elecciones.
El Kremlin ha afirmado este jueves que no ve nada nuevo en las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de imponer sanciones a Rusia en caso de que no dé pasos para una solución diplomática a la guerra con Ucrania, formuladas poco después de su regreso a la Casa Blanca.
El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha señalado que durante su primer mandato, Trump fue el presidente estadounidense que recurrió más a menudo a la imposición de sanciones y aseveró que Rusia está dispuesta a un diálogo respetuoso con Estados Unidos. Y ha reseñado que durante el primer mandato de Trump ya hubo diálogo entre el mandatario estadounidense y su homólogo ruso Vladimir Putin y que están esperando unas señales que aún no han llegado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó ayer al movimiento Ansarullah, conocidos como los rebeldes yemeníes hutíes, como organización terrorista extranjera, al considerar que sus actividades amenazan la seguridad de los civiles y personal estadounidense en Oriente Próximo, así como la seguridad de sus socios y la estabilidad del comercio marítimo internacional.
La orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca señala que los hutíes reciben apoyo de la Guardia Revolucionaria de Irán, que arma y entrena organizaciones terroristas en todo el mundo y han atacado decenas de barcos de guerra estadounidenses desde 2023, poniendo en peligro a los uniformados. Washington ha agregado que los hutíes también han atacado a los buques comerciales que transitan por Bab al-Mandeb más de 100 veces, matando al menos a 4 marineros civiles y obligando a desviar parte del tráfico comercial marítimo del Mar Rojo, lo que ha contribuido a la inflación global.
Por su parte, el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado el miércoles en su primera llamada con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, desde que asumió el cargo de la diplomacia estadounidense hace 2 días, que el apoyo de la administración de Donald Trump a Israel es una prioridad máxima.
Rubio subrayó que mantener el firme apoyo de Estados Unidos a Israel es una prioridad máxima para Trump, ha explicado la portavoz del secretario de Estado, Tammy Bruce, en un comunicado en el que ha indicado que también ha transmitido que espera abordar las amenazas planteadas por Irán y busca oportunidades para la paz. Por otra parte, el secretario de Estado alabó el coraje del pueblo venezolano frente a la represión de Venezuela en Nicolás Maduro en una reunión virtual a 3 bandas con los líderes de la oposición de ese país, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.
Y las autoridades de la franja de Gaza controladas por Hamas han anunciado hoy la recuperación de 120 cadáveres entre los escombros durante el último día y han elevado a cerca de 47.300 los muertos a causa de la ofensiva militar de Israel contra el enclave.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante el último día ha sumado ya 122 fallecidos al balance y ha confirmado además otros 306 heridos. Así ha recalcado que el balance de la agresión israelí aumenta a 47.283 muertes y 111.472 heridos desde el 7 de octubre de 2023. Antes de asistir y de insistir en que aún hay víctimas bajo los escombros, tiradas en las calles porque las ambulancias no pueden llegar a ellos.
Vamos cerrando con esta nota. El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, ha reclamado hoy al organismo que emita órdenes de arresto contra el líder supremo del Talibán, el mulá Hebatullah Ayyubzada, y el jefe del aparato judicial de Afganistán, Abdulhakim Haqqani, por supuestos crímenes contra la humanidad relacionados con la persecución por motivos de género contra las mujeres afganas.
Khan ha indicado en un comunicado publicado por su oficina que ha presentado estas solicitudes después de que sus investigaciones hayan permitido determinar que hay motivos razonables para considerar que Ayyubzada y Haqqani tienen responsabilidad penal por el crimen contra la humanidad de persecución por motivos de género.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y el régimen de Cuba al anunciar la excarcelación de 553 presos la pasada semana aseguró que esa acción respondía al espíritu del año jubilar de la Iglesia Católica. Sin embargo, hay una gran preocupación entre organizaciones y opositores por la pausa y posible cancelación en el proceso de excarcelaciones de presos políticos en Cuba, al constatar la ausencia de nuevos liberados desde que la administración del presidente Donald Trump decidió dar marcha atrás a la exclusión de La Habana de la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
La Unión Europea pidió ayer al régimen de La Habana que proceda a la anunciada excarcelación de 553 presos, un día después de que organizaciones no gubernamentales mostraran su preocupación, Exilda, por la suspensión o ralentización del proceso. Por su parte, el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas y otras organizaciones independientes han lanzado una acción colectiva por la liberación de las presas políticas en Cuba a raíz de las excarcelaciones ocurridas tras las negociaciones del régimen de La Habana y el Vaticano. Para los grupos firmantes, las presas políticas cubanas son un claro ejemplo de cómo el Estado les impide a las mujeres el derecho a participar en el espacio público, en la política, para realizar así sus justos reclamos.
Así es, Ricardo, pero dejemos que sea Yanelis Núñez, especialista de género del Observatorio Alas Tensas, quien nos hable sobre esta iniciativa y los últimos acontecimientos relacionados con las excarcelaciones de estos presos políticos en Cuba. Es un gusto tenerla acá en el programa. Muy buenos días por acá, Yanelis.
Buenos días a ustedes y gracias por invitarme. Bueno, esta iniciativa es el resultado de varios años ya de nosotros amplificar la voz de las prisioneras políticas, de dar seguimiento, de exigir la libertad de todas ellas y también del resto de los presos políticos en Cuba y también de nuestra exigencia, ¿no?, de el derecho a la libertad de asociación, reunión, manifestación. Y digamos que es otra manera de presionar, ¿no? Y que es resultado de este trabajo que ya tiene varios años, y no solo en el caso nuestro, sino de otras organizaciones de la sociedad civil. En este caso, y aprovechando, digamos, el contexto, pues nos unimos organizaciones que lideran mujeres o que tienen como objeto social o de trabajo presas políticas, temas de violencia de género, comunidad LGTBI, para pues apoyar, ¿no?, la liberación, que no es la excarcelación, que es un poco lo que todas las organizaciones están exigiendo. Lo que está sucediendo en Cuba no son liberaciones por sin condiciones, la mayoría de los casos es libertad condicional, excarcelaciones, y eso es algo que pues no, que nosotras estamos poniendo sobre la mesa. Y también la violencia vicaria, ¿no?, con la que el régimen siempre se ha manifestado para con las mujeres que participan en política y que no militan en las organizaciones oficialistas, ¿no? Al final, estas mujeres que están en prisión, incluso las que no están registradas, porque sabemos que los recursos para observar y ver lo que ocurre en las prisiones, quienes entran a las prisiones, es de muy difícil acceso, pero las que tenemos registradas pues sabemos que participaron de manera pacífica en las manifestaciones del 11 de julio en todo su derecho, ¿no? Entonces ha sido nuestro aporte y seguirá siendo hasta que todas estén puestas en libertad y, ante todo, hasta que todas podamos participar en política sin que eso nos cueste nuestra libertad e incluso nuestra vida.
Señora Núñez, aunque no hay una lista oficial de esta previa excarcelación de 150 o quizá un poco más de presos en Cuba, ¿qué favorecimiento ha tenido el sector femenino? ¿Son solamente presas políticas? ¿Tienen ustedes algún récord de esta excarcelación femenina?
Sí, nosotras hemos, a partir del trabajo de Cubalex, de Justicia en CJ y del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al menos una veintena de mujeres, 23 mujeres lo que tenemos hasta ahora, han sido liberadas, ¿no? Al menos 37 permanecen privadas de libertad, y hay casos preocupantes en este grupo, como es el caso de Lisandra Góngora, que es madre de 5 hijos, que ha sido, que está encarcelada, súper alejada de su municipio de residencia, está en la Isla de la Juventud, que es, ha sido víctima de acoso de por parte de otras reclusas y de bullying dentro de esa prisión de los colonos en la Isla de la Juventud. Y también hay otros casos significativos, está María Cristina, activistas de las Damas de Blanco, pero también mujeres que no militaban, digamos, en ninguna organización política, que también están aún encarceladas hasta este minuto, ¿no? Y por supuesto, en estas cifras, ¿no?, hay algunas organizaciones y medios de prensa que hablan de 170 personas escarceladas, pues la dimensión de mujeres que aún permanecen en prisión en comparación con los hombres es inferior, ¿no? Es decir, han sido liberadas más hombres que mujeres, y aún en este contexto de mujeres que sabemos que son las cuidadoras, que sabemos que son las que deben sostener los lugares, las casas, mantener a los hijos, en fin. Entonces, por eso se agrava, ¿no?, esta violencia del régimen para con las mujeres. Y es una manera de ensañarse, de ser ejemplarizante para que otras personas y otras mujeres no se sumen, ¿no? Esto es lo que te puede pasar. Es un poco el mensaje que el régimen quiere mandar con estas escarcelaciones, este número de escarcelaciones de mujeres, ¿no?
Yanely, varias organizaciones de derechos humanos están denunciando cómo, a raíz de la vuelta de Cuba a la lista de países que patrocinan el terrorismo, pues el régimen no ha procedido a realizar más escarcelaciones. ¿Ustedes, en medio de esta iniciativa, qué piensan de todo esto?
Yo creo que, primero, Cuba nunca debió haber salido de esa lista, porque el Estado cubano ejerce el terrorismo de Estado no solo con el propio pueblo, sino con otros países. Este es el caso de Venezuela, que es cómplice de todo lo que ocurre en Venezuela. Nunca debió salir, y además el convenio que se hizo para estas escarcelaciones no tuvo participación de la sociedad civil, que viene trabajando, que está organizada, que está preparada, que está informada de lo que ocurre, que está informada de lo que quieren los presos políticos y sus familiares. Entonces, bueno, al final no caer en el juego, ¿no?, del régimen cubano es importante, y ya se verá, ¿no?, qué pulso está tomando él con estas nuevas medidas de Trump, con este nuevo gobierno de Trump, y si realmente cumplirá su palabra con el Vaticano, ¿no?, de liberar los 553 presos. Se incluirá ahí, ampliará la cifra de presos comunes, porque sabemos que hay presos comunes también en estas cifras, sí, por sus propios datos, ¿no? Entonces habrá que ver en los próximos días qué sucede, pero realmente Cuba nunca debió salir de esa lista patrocinadora del terrorismo. El asunto es exigir, presionar y acompañar, ¿no?, a los que aún no han sido escarcelados, y seguir exigiendo la libertad de Cuba.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a Yanely Núñez, especialista de género del Observatorio a las Tensas. Estuvimos hablando de esta acción colectiva que han lanzado esta revista y otras organizaciones independientes por la liberación de las presas políticas en Cuba. Así que muchísimas gracias, Yanely, por haber estado acá en el programa.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Es hora de la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, y para eso le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes. Es un homenaje a militares fallecidos en Holguín. Ha generado críticas de los familiares. Pacheco ofrece el reporte.
El lunes 20 de enero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba organizaron un homenaje póstumo a 13 militares, entre ellos reclutas del servicio militar, que fallecieron en una explosión ocurrida en una unidad militar en Melones, municipio Rafael Freire, provincia de Holguín. A pesar del acto oficial, la madre del recluta Leinier Jorge Sánchez Franco, Gretel María Franco, expresó su rechazo y aseguró a Martín Noticias que no asistió al homenaje ni permitió que la foto de su hijo fuera colocada en el lugar.
No, yo no fui porque esas cosas las hacen obligadas aquí. Ridículo, eso es un circo. Eso fue un circo porque yo no quería foto de mi niño allí. Yo dije que no quería foto de mi niño allí porque yo, mi niño, no estaba allí.
Franco lamentó no haber recibido el cuerpo de su hijo y criticó las explicaciones ofrecidas por las autoridades.
No se atrevieron a meterse, a buscarlo. La decisión de ellos fue que por decisión de país no se podían meter allí, no se iban a meter y ya se quedó así todo.
Según el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAR, las condiciones extremas en el terreno debido a las explosiones, los gases acumulados y el peligro de derrumbes han impedido el acceso al lugar del siniestro. En la ceremonia realizada en la Plaza Calixto García de Holguín, con carácter militar, se dispararon salvas en honor a las víctimas y participaron altos dirigentes del país, incluyendo el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. En redes sociales, Dalila González Almaguer, hermana del soldado Fran Antonio Hidalgo Almaguer, quien también falleció mientras pasaba el servicio militar en dicha unidad, sobre el homenaje comentó: ahora todo lo disfrazan con palabras que creen ellos que consuelan o tocan el corazón de los sufridos, en alusión a la foto de su hermano, la cual apareció con el rostro cubierto durante la ceremonia. En el homenaje, el general Florencio Navas, jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental, destacó el derroche de valor de los reclutas, quienes, según la narrativa oficial, murieron en combate contra el incendio que desató la explosión del arsenal militar. Por su parte, José Antonio Guerrero Batista, tío del recluta José Carlos Guerrero García, dijo a Martín Noticias que estuvo presente en el acto en Holguín, donde no dejaron pasar a toda la familia.
La esposa tampoco, ni a los abuelos, ni a nosotros los tíos. Le dije a mi hermano que no fuera. Sí, él sí, no se prepara para eso, pues ya, para que va a estar velando una foto. Que quería era el cuerpo para tenerlo y tenerlo en un lugar. Dicen ellos no se encontraron. Esa es la muela y la mentira.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 20 de enero una orden ejecutiva que pone fin al programa de parol humanitario implementado durante la administración del expresidente Joe Biden. La eliminación del programa, que permitió a decenas de miles de cubanos entrar legalmente a Estados Unidos, afecta a los beneficiarios que aún estaban en trámites, incluidos los que recibieron la aprobación. Nuestro reportero Mario Pentón preparó la nota.
En su primer día en el cargo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que pone fin al programa de parol humanitario implementado durante la administración anterior. Este mecanismo permitía a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por un periodo de 2 años. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 530.000 personas se beneficiaron de este programa hasta finales de 2024. Sin embargo, con la nueva administración y la orden Asegurar Nuestras Fronteras, el gobierno busca frenar el ingreso irregular al país y priorizar otras medidas migratorias, como la construcción del muro fronterizo y el despliegue de las fuerzas de seguridad en la frontera sur. La suspensión del parol humanitario afecta tanto a los nuevos solicitantes como a aquellos que ya habían sido aprobados. Según informó el Departamento de Seguridad Nacional, quienes ya recibieron el beneficio podrán permanecer en Estados Unidos hasta que expire su periodo de 2 años. Sin embargo, no habrá extensiones y deberán buscar otras vías para regularizar su estatus. Mario Pentón, Martín Noticias.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, habló el miércoles con el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la líder de la oposición, María Corina Machado. Así dijo Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado. Los detalles en este informe de la AFP.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el miércoles que habló con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, a quien llamó el presidente legítimo de Venezuela. También estuvo en la llamada la líder de la oposición, María Corina Machado. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, formalizó en una videoconferencia el respaldo de la nueva administración de Donald Trump a González Urrutia, quien denuncia la reelección del gobernante Nicolás Maduro en el país caribeño como un fraude y reclama un triunfo en las urnas. Rubio reiteró el apoyo de Washington a la restauración de la democracia en Venezuela, así como a la liberación incondicional e inmediata de todos los presos políticos. González Urrutia, quien asistió a la investidura de Trump, agradeció el contacto con el nuevo secretario de Estado y expresó que demuestra la prioridad que Venezuela tiene en su agenda. En su comparecencia ante el Senado para ser confirmado en el cargo, Rubio afirmó que Venezuela está gobernada por una organización de narcotráfico que se ha empoderado como un Estado-nación, y cuestionó sus cercanas relaciones con Rusia e Irán.
El derramamiento de sangre en Colombia, en la zona del Catatumbo, forma parte de la continua confrontación entre grupos armados en varias zonas del país donde hay una presencia limitada del Estado y donde compiten por el control de economías ilegales. Así lo dijo el representante especial del secretario general del Consejo de Seguridad de la ONU. Radio 1 informa.
La violencia, resultado de un ataque del ELN en una zona de presencia de un grupo armado rival, ha dejado más de 80 muertos, incluidos líderes sociales y firmantes de paz, y ha provocado el desplazamiento de 32.000 personas, además de secuestros y confinamientos. Escuchamos a Carlos Ruiz Massieu.
Catatumbo is like many regions of Colombia that are still awaiting the dividends.
El Catatumbo es como muchas regiones de Colombia que aún esperan los dividendos del acuerdo de paz de 2016 en términos de una presencia integral del Estado que traiga servicios públicos, economías legales, oportunidades de desarrollo y seguridad. Es en el vacío de la presencia del Estado que los grupos armados ilegales luchan por el control territorial y social. A la reunión asistió el canciller Luis Gilberto Murillo.
El gobierno de Colombia no descansará hasta llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos de violencia tan absurdo contra los firmantes, contra la población civil.
Diego Tobar, excombatiente de las FARC y firmante del acuerdo de paz, denunció que la impunidad por los asesinatos de exguerrilleros y líderes sociales cerca al 90%.
Esta violencia amenaza con extenderse a otras regiones. Es la crisis humanitaria más grande que sufrimos en Colombia desde que firmamos el acuerdo de paz.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y en la revista informativa Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y también propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, justo el mismo día cuando el presidente Donald Trump inauguraba su presidencia, Vladimir Putin también dio un discurso diciendo que está dispuesto a dialogar con el nuevo presidente norteamericano las condiciones de la paz en la guerra contra Ucrania. Pues bueno, una declaración importante, pero como siempre el problema está en los detalles. Pues bueno, Putin dijo que lo que quieren los rusos es una paz duradera, que no sea simplemente una tregua, sino una paz que durará mucho tiempo y que solucionará los problemas de toda la gente que vive en esta región y de todas las naciones. Pues bueno, ¿qué problemas tienen entonces la gente que vive en esta región, es decir, en Ucrania? Pues bueno, desde luego, su principal problema hoy en día es la invasión rusa, es la ocupación de sus casas, de sus tierras. Eso es, bueno, el problema de ellos. Putin quiere simplemente solucionar los problemas que él mismo provoca, ¿no? Eso es muy importante. En este discurso, desde luego, Putin, pues bueno, repitió una tesis de la propaganda rusa que dice que en este de Ucrania los ucranianos simplemente sufrían por estar dentro del país ucraniano. Pues hoy en día, como que este territorio del este de Ucrania está ocupado por los rusos, muchos de ellos tuvieron que, quedarse, entonces viven bajo la ocupación, pues, bueno, sufren todas las atrocidades cometidas por los rusos, o simplemente se fueron al exilio a otras partes de Ucrania, o también a otros países como, bueno, por ejemplo, Polonia. Yo mantengo contacto con ellos, bueno, con los que aquí viven en Polonia, y les puedo asegurar que la última cosa que ellos querían es simplemente, bueno, vivir en Rusia. Entonces, bueno, posiblemente Putin, bueno, desde luego, porque lo anunció varias veces, quiere incorporar este territorio ocupado, ¿no?, en este de Ucrania, pero eso no será solución de ningún problema, bueno, más decir, eso será, bueno, la continuación de las atrocidades y de una gran injusticia. Pero bueno, lo que también es importante es que Putin quiere solucionar, bueno, problemas de las naciones. Y bueno, él de hecho al inicio, bueno, antes de empezar esta guerra, declaró las condiciones del futuro arreglamiento de la situación en Europa Centro Oriental. Presentó en forma de ultimátum que envió a Estados Unidos en la mitad de diciembre de 2021. Ahí Putin presentó simplemente sus demandas, ¿no? Pues bueno, de este documento, las informaciones que tenemos salen claras, que Putin quiere simplemente una Ucrania dependiente de Rusia, una Ucrania no democrática, sino Ucrania donde simplemente su gobierno está elegido por los rusos, una Ucrania neutralizada, una Ucrania que no está en las estructuras occidentales, que intenta entrar ahí. Pues bueno, un país, podemos decir, medio de los mundos, es decir, en el mundo ruso. Putin en este documento también demandó que la OTAN, simplemente que las fuerzas de la OTAN salieran de los territorios de otros países en el este de la alianza. Entonces, que ya no habrá éxito americano en soldados americanos en Polonia, en otros países al este de Alemania. Pues bueno, en este caso, sabemos perfectamente que esta oferta fue imposible para aceptar para Estados Unidos en diciembre. Yo no creo que esta oferta de hoy en día de Putin también pueda ser aceptada, porque eso simplemente significaría una injusticia enorme y no solucionaría ningún problema. Además, así podemos decir, congelaría los problemas que tiene el pueblo ucraniano que sufre genocidio simplemente para los próximos años, sino las próximas décadas. Muchísimas gracias.
A usted muchas gracias, al profesor Bartosz Kaczorowski, en su sección diseñada para combatir la desinformación rusa con motivo de la invasión a territorio ucraniano.
Así es, esperamos al profesor el próximo jueves. Gracias.
Un abrazo.
Así es, un abrazo fuerte.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avance este jueves en Martí Noticias AM con más información.
El obispo de La Habana, Eloy Ricardo Domínguez, quien supervisa las relaciones locales con los presos en la isla, mediante un texto enviado a Martí Noticias, afirmó que las excarcelaciones continuarán como parte del gesto del gobierno cubano por la petición del Papa Francisco en este año jubilar.
El hecho de que el gobierno de Donald Trump haya vuelto a poner a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo no implica que el gobierno de Cuba suspenda las excarcelaciones, dijo el prelado. Y añadió en el escrito que piensa que continuarán las mismas en forma gradual como parte del proceso.
Familiares y amigos de presos políticos consultados por Martí Noticias expresaron su preocupación ante el estado actual de las excarcelaciones, que comenzaron una semana atrás, pero que aparentan haberse suspendido por no conocerse de nuevos casos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos señaló que el proceso de excarcelación en Cuba debe continuar debido al compromiso adquirido por el régimen de La Habana con la Iglesia Católica en el año jubilar.
Desde Madrid, Yaxis Cires, director de estrategias del observatorio, dijo además que la excarcelación de todos los presos políticos debe darse de forma inmediata.
Era evidente que iba a chocar con la nueva administración, donde hay funcionarios que creen que hay que ser más exigentes con dictaduras, choca con el análisis del sentido común, que no había un equilibrio en la balanza entre lo que ellos habían logrado y lo que estaban haciendo. El proceso de excarcelación, si ellos dicen que era por el año jubilar, debería seguir. Y seguimos exigiendo que sean todos los presos políticos y de manera inmediata.
La organización Freedom House pidió la liberación de todos los presos políticos en Cuba y el fin del uso del encarcelamiento por razones políticas como herramienta de represión.
Freedom House señaló además que si bien la liberación de prisioneros es un paso en la dirección correcta, los abusos más amplios contra los derechos humanos por parte del régimen cubano siguen siendo profundamente preocupantes.
En otra parte de la declaración reflejan lo reconfortante de ver a más de 150 presos políticos reunirse con sus familias, amigos y simpatizantes, pero denuncian que muchos más siguen detenidos injustamente. Y el pueblo cubano continúa sufriendo graves abusos contra los derechos humanos y restricciones a sus libertades más básicas.
Con la firma de más de un centenar de órdenes ejecutivas, el presidente Donald Trump incluyó varias centradas en la inmigración que continúan poniendo en vilo la suerte de muchos que pretendían llegar a los Estados Unidos.
El presidente Trump ordenó a los militares sellar las fronteras, implementó el protocolo de protección al migrante conocido como Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en ese territorio mientras se resuelven sus casos.
La nueva administración puso también fin al programa CBP One, que usaba una aplicación para agendar citas para pedir asilo en la frontera sur, sobre el que se refirió en Martín Noticias AM el abogado de inmigración Willy Allen.
No han dado una alternativa a cómo ellos consideran que te quedes en México y pidas asilo. Que el CDP-1 y ese tipo de entrada que le daba la oportunidad a una persona de entrar, obtener un permiso de trabajo, presentar un asilo y pelearlo, ha muerto. Ahora, la preocupación de los cubanos, nicaragüenses, hondureños que han entrado al país no me preocupa. Están en un proceso de corte. Es muy importante, hasta los cubanos que han entrado por CDP-1, que presenten asilos en corte, porque eso les garantiza que pueden pelear un caso.
Una orden ejecutiva de Trump también puso fin al programa de paro humanitario, iniciativa que permitía que hasta 30.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela entraran cada mes a Estados Unidos de manera legal.
El abogado de inmigración Ángel Leal dijo a Martín Noticias que la reclamación familiar es la única vía legal que tienen los cubanos para emigrar a Estados Unidos.
Esperemos que todavía siga en vigor lo del programa de reunificación familiar, no es paro humanitario, sería por reclamación familiar.
Según Leal, la ley de ajuste cubano, aprobada en 1966, que permite a los ciudadanos cubanos llegar a Estados Unidos, obtener la residencia permanente después de un año y un día de estar en el país, no se era modificada.
No por nuestros congresistas cubanos americanos. Yo creo que hay una sensibilidad a través de nuestros políticos del tema cubano, que en realidad las condiciones que llevó a cabo aprobar la ley de ajuste cubano no han cambiado.
Los apagones no dan tregua a los cubanos, que se ven obligados a cocinar con leña los pocos alimentos que consiguen, dijeron a Martín Noticias, residentes en varias provincias.
Aquí la corriente la están quitando el día entero, y cuando más que la ponen una hora, el impacto es muy grande para la producción de alimentos.
Los apagones de 12 horas, esto es lo más grande de la vida. Aquí no hay combustible, aquí tienes que morir en un saco de carbón a 1,000 y pico pesos.
19 horas, vivimos nosotros, no tengo de mi cuarto.
La cantante cubana Carmen Carbonell Suárez participará el próximo sábado 25 de enero en el Luxembourg Song Contest, donde se elegirá al representante del Gran Ducado para el Festival de Eurovisión 2025.
Carbonell, vocalista principal de la banda multicultural Rhythmic Soul Wave, presentará su canción Stronger, escrita junto a su hermana Naomi Aye.
Martín.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo para mirar hacia nuestros países.
Así es, siempre es un gusto tener acá en Martí Noticias AM a nuestro colega Alejandro Marcano. Muy buenos días, una mañana un poco fría, pero aquí estamos.
Y gris, así estoy yo.
Aquí
estoy
estamos.
Como el día.
Aquí estamos, aquí estamos. Fíjate que antes que dijeras algo, dije, aquí estamos.
Mira, aquí estamos. Nunca me pongo gris, jamás me he visto. Y hoy hasta me provocó vestirme gris.
El día está así, está gris.
Pero bueno, vamos a comenzar de inmediato a contarles algunas de las informaciones que han ocurrido en nuestro hemisferio. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, habló este miércoles con el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la líder de la oposición, María Corina Machado. Esto lo reconoció Tammy Bruce. También María Corina Machado emitió un tweet, o mejor dicho, una en su red X, donde agradeció a Rubio por esta conversación de la que no trascendieron mayores detalles. Masacres del ELN en el Catatumbo habrían sido ordenadas por la dictadura venezolana, esto lo aseguró el expresidente Álvaro Uribe. Un informe de inteligencia militar muestra que el Ejército de Liberación Nacional transitó por los estados Táchira y Zulia para llegar a la zona del Catatumbo, al norte de Santander. Escuchen esto que lo tiene registrado BBC News Mundo. Especialista Jorge Mantilla asegura que el ELN es hoy un ejército binacional y un instrumento clarísimo de Venezuela para influir en Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, estaba visitando el sur de Haití en medio de un repunte de la violencia de pandillas. Fallece el expresidente salvadoreño Mauricio Funes. Y esta es otra información que es interesante. Hay que prestarle atención. El diario Las Américas lo registra. Detienen en Estados Unidos al líder del Tren de Aragua, autor intelectual del asesinato del militar Ronald Ojeda. Rafael Gámez Salas, alias El Turco, de 39 años, fue arrestado en Texas, Estados Unidos, el pasado 30 de diciembre del 2024. El Turco es señalado como líder de la facción Los Piratas del Tren de Aragua. Ahora, en Chile, la policía de ese país asegura que detuvo al sujeto que enterró el cuerpo de Ronald Ojeda en Santiago. Era un opositor, estaba preso en ese país. Llegaron a su lugar donde estaba y lo asesinaron. Se llevó a cabo un mega operativo en diversos puntos de la región metropolitana de Santiago, en el que apresaron a 23 individuos y desbarataron una célula del Tren de Aragua. Pues testigo asegura que Diosdado Cabello habría ordenado este crimen. Y una investigación del canal Chilevisión revela que el ministro del Interior del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, fue el que realmente ordenó este secuestro y posterior homicidio del militar venezolano Ronald Ojeda. Así que es una noticia que hay y que va a dar mucho de qué hablar. Dina Boluarte, de Perú, le pide a Nicolás Maduro que aprenda a perder unas elecciones y deje el gobierno. Al presidente de Panamá no le preocupa el interés de Donald Trump en el canal. Es imposible, asegura Mulino. Y terminamos con esto. Milei, Javier Milei, presidente de Argentina, dejaría Mercosur si es necesario para cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Esto se llama terminar.
¡Qué justo
a su tiempo! Que
en la impresora estaban los papeles de Pepe Lacayude. Se los voy a poner a un lado para que no los encuentren.
No seas así.
Un minutico más.
Gracias.
Pero le saqué una sonrisa. Pero los encontraste en su lugar de siempre, ¿verdad, Pepe?
Sí.
Ve, entonces no fue tan mala la maldad.
Gracias.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y en una mañana londinense aquí en el sur de la Florida, nuestro embajador plenipotenciario.
Pero eso no importa, porque él llega arrollando. Pepe Lacayo, buenos días.
Muchos thank yous, así es. Se acabó el misterio de Rocky Sasaki. Le pertenece a los Dodgers de Los Ángeles. Pero, ¿ustedes vieron la foto de este muchacho? 23 años de edad.
Delgadito, ¿no?
Y le lleva media cabeza a todos los ejecutivos de los Dodgers. Yo no sé qué le están dando de comer a estos peloteros japoneses hoy en día. Oye, Shohei Ohtani mide 6'5 y pesa 250 libras de puro músculo. Yoshinobu Yamamoto también está grandecito. Y ahora Rocky Sasaki es más grande que los dos. No, yo no entiendo lo que está pasando ahí. Ya no comen arroz, ¿ok? Uh-huh. Kobe beef y no sé qué más están comiendo. Las típicas comidas japonesas están cambiando y estos peloteros son más fuertes, más altos y que nunca. Y Rocky Sasaki, que ha sido el mejor pitcher en la liga japonesa los últimos 4 años, con efectividad de 2.10, un whip de 0.89 corredores en base por cada inning lanzado, 505 ponches, 88 boletos solamente en 395 innings lanzados. Búscalo ahí, Rocky Sasaki, para que tú veas cómo
aquí
está.
Aquí lo estoy viendo. Si está, yo lo calculo que en 8 meses está corpulento.
Corpulento, pero está altísimo. Es tú viste la foto con lo, tiene 23 años, sí, nada más. Sí. Ni siquiera el cuerpo humano
pero ya no va a crecer
del hombre
más, ¿no?
Se termina de desarrollar a los 25, 26 años.
Dice mi amigo de Los Ángeles, te está escuchando.
Ah, qué bien, qué bien.
Un gusto escuchar tu segmento y que... Un gigante, dice, un gigante.
Muy bien, muchas gracias.
No sé si el gigante eres tú o...
No, fíjate, yo comparado a estos japoneses, pero lo más importante aquí, este es el tercer pitcher japonés que tienen los Dodgers de Los Ángeles en su rotación: Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y ahora Rocky Sasaki. Buena suerte. Bueno, recuerden que el lanzador cubano Yoslaniel Hernández oficializó su contrato con los Piratas de Pittsburgh. El matancero salió de Cuba en mayo del año 2024 y se fue declarado agente libre. El joven serpentinero recibirá una bonificación de $400,000 por estampar su firma. Tiene solamente 17 años de edad. Yoslaniel Hernández tiene una recta, según el Scouting Report, que oscila entre las 90 y 94 millas por hora y que pudiera convertirse en un lanzador abridor en un futuro cercano. Cuando se dice un futuro cercano, estamos hablando de 3 o 4 años, ¿ok? En la pelota, cuando tienes 17 años de edad, no te van a ascender a las mayores hasta que tengas 20, 21. Muy bien. Pasamos al primer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada. Hubo una sorpresa gigantesca en Australia. La norteamericana Madison Keys, número 19 en este torneo, acaba de eliminar a la polaca Iga Świątek, número 2, en 3 históricos sets y ganó el tercero 7-6 con 8 rompeempates.
¡Wow!
Estas mujeres estuvieron ahí fajándose por 3 horas y media, ¿ok? Justamente 2 horas antes, la muchacha de Bielorrusia, número 1, Arina Sabalenka, derrotó a la española Paola Badosa 6-4-6-2. Y en este momento, la Sabalenka está buscando su cuarto torneo a nivel de Grand Slam y su tercer abierto australiano consecutivo. Así que en la final femenina, ya tenemos todo listo. La número 1, Arina Sabalenka de Bielorrusia, contra la número 19, Madison Keys de los Estados Unidos. Dicha final el domingo por la madrugada. Si la quieres ver, vas a tener que despertarte a las 4 de la madrugada.
No,
¿okay? La final.
Tipo Alejandro Sanz, te lo agradezco, pero no.
La final masculina va a ser mañana entre Jannik Sinner, el italiano, y el norteamericano Ben Shelton, número 21, y la otra semifinal, el número 7, Novak Djokovic, contra el número 2, Alexander Zverev. Ahora pasamos a la Champions League. El Real Madrid le pegó la paliza del siglo ayer al Salzburgo Red Bulls, 5-1, con 2 goles de Rodrigo, 2 de Vini y otro de Mbappé. Pero más tarde voy a explicar que todavía el Real Madrid está encaminado a jugar un playoff para ver si va a los octavos de final. Otros resultados. El Paris Saint-Germain derrotó 4-2 al Manchester City.
Remontó, ¿no?
Sí, sí. Y esto significa que hoy por hoy el Manchester City, un equipo que ha invertido 1,000 millones de libras esterlinas los últimos 4 años, hoy por hoy está eliminado de la Champions League y va a tener que ganar por goleada la próxima semana solamente para clasificar a un playoff. Porque no hay mañana para el Manchester City si empata o pierde la próxima semana. El Feyenoord Rotterdam le propinó otra paliza al Bayern de Múnich, 3-0. Yo no sé lo que está pasando en Europa. El Milán derrotó al Girona. El Girona fue ahí básicamente a hacer turismo. Y el Inter de Milán venció al Sparta Praga. ¿Qué es lo que está pasando en Europa en este momento? Hay varios ex campeones europeos que no se explican cómo están en esta situación. El Real Madrid, la Juventus de Turín, el PSV Eindhoven, el Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund, el Feyenoord y el Bayern. Todos ellos tendrían que jugar un playoff entre ellos para ver quién va a los octavos de final. Ellos no están acostumbrados a que les pase esto. Entonces son los equipos que generalmente se sientan pacientemente de brazos cruzados y dejan que otros se maten entre ellos. Entonces ellos cogen a los ganadores que se mataron entre ellos para jugar en los octavos y cuartos de final. Pero ahora no. Ahora les toca a ellos jugar un playoff para ver dónde van a quedar. Y el Manchester City está fuera de toda competencia. Los primeros 8, los que no jugarían un playoff, el Liverpool de Inglaterra, el Barcelona de España, el Arsenal de Londres, el Inter de Milán, el Atlético Madrid, el Milán de Italia, el Atalanta de Bérgamo y el Bayer Leverkusen de Alemania. ¿Cómo que no? ¿No ha entrado al baloncesto todavía, viejo? ¿Qué pasa? Los Celtas salieron airosos anoche en tiempo suplementario contra los Clippers de Los Ángeles. Tuvieron que luchar más de la cuenta. Y el Miami Heat va a jugar esta noche contra los Bucks de Milwaukee. ¿Ves que lo pude meter? Jaja. Y tú me querías cortar el micrófono. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.